A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y el día de hoy vamos a empezar nuestra serie sobre la noche. Este es el tema de este mes en la revista, así que vamos a explorar los mundos que abre la noche. Vamos a explorar la oscuridad, lo clandestino, la secrecía, lo ilegal y todo aquello que solo puede suceder de noche. Y mi primer invitado, por supuesto, es Wenceslao Brusiaga, que ha venido ya varias veces a este programa, pero hace mucho que no venía. Ya lo extrañaba yo. Y él es la persona perfecta por sus conocimientos personales y teóricos para hablar de la riqueza y la oportunidad que abre la noche. Bienvenido, Wenz.
Hombre, muchas gracias. Ya sabes que siempre es un placer estar en este programa, estar contigo. Y yo también ya extrañaba participar en estos espacios tan necesarios.
Es un tema largo, pero no tenemos tanto tiempo. A mí me gustaría concentrarme un poco en la vida de la cual tú has escrito mucho, que es la vida nocturna de las personas homosexuales respecto a las actividades sexuales. No necesariamente tenemos que hablar de orgías, que me interesa mucho ese tema como una apuesta anárquica, obediente y contracultural. Pero sí me interesa hablar de por qué la noche es ese espacio en donde se abren las oportunidades para todas esas prácticas afectivas, homoeróticas, sexuales, que están tan reprimidas en la sociedad, en la noche son libres.
Pues mira, hay algo en la noche que es liberador. Pienso mucho, por ejemplo, en este gran escritor del cual yo soy muy fan, que es Tennessee Williams. Él tiene una obra de teatro que se llama Orpheus Descending. Y él decía en esta obra de teatro que justamente sucede como en un pueblito sureño típicamente opresivo. Y él decía que, bueno, todo, digamos, todo ser humano tiene un lado salvaje, pero solo quienes viven de noche son capaces como de tener contacto con este lado salvaje. Y lo que pasa con la noche es que de alguna manera el ciclo circadiano social ha determinado que durante el día pasan las cosas como... moralmente funcionales, mejor dicho, ¿no? Moralmente funcionales. Entonces es cuando trabajas, vas a la escuela, haces la comida y no nada más eso, sino se generan roles. Y eso es muy interesante, por ejemplo, si lo ves, por ejemplo, ahora, digo, hablando del tema de homosexuales, pero si lo ves ahora un poco con esto de los matrimonios igualitarios, por ejemplo, estaba pensando, si te fijas, cada vez que se habla de este tema o se anuncia este tema, ya que pues, también se presta mucho la mercadotecnia, las dos parejas de hombres siempre salen de día, ¿no? O sea, siempre están como comprando una vajilla o están así comprando un anillo de compromiso de día. Entonces, y siempre con la luz del sol, ¿no? Entonces siempre hay esta tendencia a creer que esa iluminación es parte de una concentración moral que de alguna manera... te da justamente, te ilumina como con un halo de santidad, lo cual no es cierto. Lo que sucede con la noche justamente es que al no tener, digamos, esta iluminación proveniente del sol y que nosotros, bueno, o que la sociedad heterosexual ha determinado como una iluminación moral, en la noche te escapas de ello y puedes ser más libre o puedes ser ni siquiera más libre, o sea, puedes ser como tú eres. Entonces, la oscuridad lo que te permite justamente es explorar o por lo menos conectar con, como decía Tennessee Williams, con esa parte salvaje tuya en la que no te sientes vigilado. Eso también lo decía Ernest Hemingway, ¿no? Por eso decía Hemingway que por eso en las noches las enfermedades o, por ejemplo, si estás malo de alguna gripa o del estómago, en las noches como que se suelen intensificar los síntomas porque justamente el cuerpo se relaja, o sea, se va liberando en todos los sentidos. Y pues otro de esos sentidos es el sentido sexual. Y entonces ahí en esa liberación no te sientes juzgado, no te sientes perseguido y te da cierta complicidad, ¿no? con la satisfacción y con el hedonismo. Y es como un manto, ¿no? Que de alguna manera te sientes protegido frente a los estigmas sociales, frente a los convencionalismos sociales que al final son los que han construido todas estas rutinas de día.
Me gusta mucho pensar en la noche como ese punto ciego de la vigilancia. Y pienso también en algunas dinámicas, por ejemplo, las orgías, perdón que quiera hablar de eso, que no necesariamente se llevan a cabo de noche, pero aunque sean de día, replican la noche, porque la oscuridad es mucho más permisiva, es casi igualitaria. Exacto. Hay algo de no ver y no poder juzgar y no poder vigilar, claro, y verse a sentir con todo lo demás, pues que sí, honra esta libertad.
Claro, qué gran punto acabas de tocar, porque es cierto, generalmente todas las orgías ocurren de noche. Tanto por esto mismo de que, digamos, incluso también, bueno, a lo largo de la historia también la noche se ha convertido pues también como en estimulante, ¿no? O se estimula, de hecho, pues es como también es correr una aventura. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando hay orgías que llegan, que empiezan a las 8 de la noche y que terminan, por ejemplo, a las 12 del día siguiente, es decir, como al mediodía, las ventanas están tapiadas, ¿no? Y están cerradas. O sea, finalmente sí está este instinto, no tanto impulso, pero sí este instinto de tapar las ventanas y permanecer en la oscuridad, porque pues justamente la oscuridad te permite generar complicidad y relajación. Y también un poco la seguridad hasta cierto punto del anonimato, ¿no? De pronto las figuras delineadas no son tan claras en un cuarto oscuro, en el punto, digamos, más álgido de las orgías gays, donde suelen que suele suceder en los rincones más oscuros. Entonces, también esta idea del anonimato es excitante. Y no hay que olvidar también que, por ejemplo, la noche, más allá de la estimulación erótica, que sí tiene una función para mí fundamental en la identidad homosexual, también es cierto que la noche ha servido para conquistar muchas cosas. Por ejemplo, también pienso en el crushing, por ejemplo, que son estas actividades de sexo al aire libre, pero generalmente sobre todo se dan en parques y es en la noche, ¿no? Crushing. Ahorita, si quieres, te lo deletreo.
Crushing con U.
Crushing. Ajá, crushing. Okay. Es una actividad legendaria, o sea, pero tan legendaria que incluso a principios de los 70 en parques de Nueva York, en Buena Vista Park de San Francisco, fueron míticos porque más allá del ejercicio de sexo anónimo, fueron conversaciones que, digamos, que saltaron del sexo oral a reclamar un derecho al espacio público y a generar conversación contra la discriminación, contra la homofobia, ¿no? Entonces, no nada más en la noche, digamos, es un asunto de diversión o desfogue homoerótico, sino también de conquistas del espacio público. Y eso ha sido muy importante. O sea, viendo a lo largo de la historia, sobre todo de finales o después de los disturbios de Stonewall, que fue en el 69 y principios de los 70, el cruising, que bueno, eran en parques y en baños públicos, fue fundamental para empezar a abrir bares sin necesidad de que estuvieran escondidos. Entonces, para muchos bugas o heteros, esta idea del sexo al aire libre, en México, por ejemplo, es muy famoso el último vagón del metro, que sigue sucediendo, de hecho, orgullosamente, lo resulta como exhibicionista, ofensivo. Pero para nosotros significó un momento de visibilidad, ¿no? Y que empezó en la noche, precisamente.
Claro.
Entonces, ajá, y sigue sucediendo. Aquí se hacen en la Ciudad de México, por lo menos, hay parques en los que se sigue ejerciendo el cruising. Y es fundamental, o sea, yo diría que es parte de la cultura homosexual, quizás cisgénero, pero que sin duda yo ha permitido muchas cosas y que nos dio una visibilidad a partir de sentirte orgulloso del ejercicio sexual, ¿no? No nada más como que decir soy gay ya, sino esos ejercicios lo que justamente es consolidan la disidencia sexual, ¿no?
Claro, porque además, si en el día estamos sujetos a normas sociales que nos aíslan y que nos hacen pensar que somos los únicos que tienen ese deseo, los únicos que tienen esa relación opresiva con el cuerpo y con el amor y con el sexo, durante la noche, como bien dices, hay una sensación de acompañamiento, un acto de complicidad en donde se abre que todos los oprimidos del día se junten en la noche y protesten, ¿no? Que es una protesta además de las más directas, que es no con pancartas, sino con actos. Entonces me gusta mucho esto que dices. Exacto. Porque a toda mi descripción de la noche le faltó eso, la reivindicación.
Totalmente. La noche ha sido desde la fiesta, ¿no? Porque no hay que olvidar también la idea como ejemplo del orgullo, que es como el Pride, pero bueno, al final la idea de una marcha gay, de la propuesta, está muy ligada a la fiesta, lo cual no está mal, digo, a mí me encanta, pero desde la fiesta hasta el cruising en parques y hasta las orgías, es una parte de reivindicación de la disidencia sexual. Es decir, creo que hoy en día en aras de la igualdad, que digamos el argumento me parece no nada más perfecto, sino necesario, pero también al mismo tiempo peligroso. Es decir, no nada más se trata de decir soy gay y que al mismo tiempo la respuesta a esa declaración por parte de la sociedad en general sea colgar banderas, ¿no? O sea, ser gay no es un asunto decorativo ni palabras que solo ayuden a posicionar, ¿no? Políticas de tolerancia en los partidos. O sea, ser gay es un comportamiento sexual y eso se lleva a cabo en la noche y se encarna en la noche. Y creo que eso me hace fundamental como para demostrarle a la sociedad mayoritariamente buga que no basta, es decir, que no basta con poner banderas de arcoíris afuera de edificios públicos y que las marcas se cuelguen de estos discursos nada más para decirse tolerantes y lo único que quieran es venderte algo. O sea, ser gay es mucho más que eso y se demuestra justamente como en la lujuria de la noche.
Claro.
Que aparte es gratis.
Sí, chale, ya no nos da tiempo de hablar de un montón de cosas, pero me gustaría hablar, si pudiéramos, de cómo nos gustaría que durante el día fuéramos tan tolerantes como lo somos en la noche o tan abiertos como somos en la noche, pero tampoco queremos perder la noche. Tampoco queremos perder ese espacio único del que se han apropiado diferentes grupos, que parece imposible de llevarse a cabo durante el día, ¿no? O sea, es decir, si todos los días fueran como todas las noches, se pierde un montón también. Entonces, ese dilema me interesa mucho en general, pero ya se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir.
Claro, bueno, un día hablamos también de las cosas, de todas las cosas gays que ocurren en el día y que la gente no se da cuenta y que casi, pero bueno, rápido pueden leer El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata y ahí podrán darse cuenta de todas las cosas que hacen los gays durante el día, casi un frente a los ojos de los bugas, pero pues no se dan cuenta.
Perfecto, pues muchas gracias, Wens.
No, gracias a ti, ya será un placer.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre la noche, les recomendamos La costa plutoniana de la noche, de Bernardo Esquinca, y Las hijas de Lilith, de Tamara Tenenbaum. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @revista_unam. Sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi.
Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.